Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 17 de octubre, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Realiza SUD UDG proceso electoral en el Centro Universitario de Los Lagos. Renuevan la representación y delegación sindical de trabajadores operativos y administrativos para el periodo 2019-2022. Presentan Centro Universitario de Los Lagos y CUAD primer coloquio internacional Hábitat, Medio Ambiente y Sociedad. El coloquio analizará la crisis medioambiental del planeta desde la multidisciplinariedad y se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre en Lagos de Moreno y el Paraninfo Enrique Díaz de León. Exponen tema de salud ambiental en el seminario Rosalind Franklin. Una de las principales problemáticas de las ciudades contemporáneas es la generación de basura. En información estatal, Centro Universitario de Los Lagos en constante diálogo con autoridades por inseguridad. Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de Los Lagos, informó que sostiene una comunicación constante con el ayuntamiento del municipio. Gobierno estatal invertirá 3.300 millones de pesos en obras en Guadalajara y Zapopan. El recurso será destinado a la reparación de vialidades de ambos municipios, principalmente en la zona centro, así como en instalaciones deportivas, culturales y de salud. En información nacional, por WhatsApp y llamadas, se operó la renuncia de Romero Deschamps. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió la encomienda desde el comienzo del sexenio. El priista deja el cargo tras 26 años y reprocha falta de proyectos en Pemex. Cocinan un nuevo sistema de justicia. Senado, Fiscalía General de la República y Consejería Jurídica de la Presidencia depuran la iniciativa para reformar integralmente el entramado legal. En información internacional, Bruselas y Londres llegan a un acuerdo para un Brexit pactado el 31 de octubre. El primer ministro Boris Johnson afronta este sábado en el Parlamento Británico la ratificación del pacto sin tener la mayoría asegurada. Obama llama a canadienses a reelegir a Justin Trudeau. El expresidente estadounidense dijo en un tuit que estaba orgulloso de haber trabajado con el primer ministro de Canadá, al que describió como un líder efectivo y muy trabajador que aborda temas importantes como el cambio climático.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Edith Sandoval y Gabriela Ruiz les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a Verónica Fonseca y a Vanessa Ruiz pendientes de sus llamadas telefónicas. Pues hoy es jueves de la estocada. Más adelante escucharemos la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, así como La opinión también de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es asesora de ONU Mujeres y quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. También en entrevista vamos a tener la presencia de la doctora María de la Luz Miranda Beltrán. Ella es jefa del Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Vida, quien nos estará platicando sobre el 19º Feria de la Ciencia, el Arte y la Tecnología. También en entrevista vamos a estar charlando con Luis Martínez, quien es coordinador del Circuito de Cine Independiente, para que nos platique sobre este proyecto. Y bueno, pues recordarles que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También recordarle que puede encontrarnos en redes sociales, en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Realiza SUTU EDG proceso electoral en el Centro Universitario de Los Lagos. Renuevan la representación y delegación sindical de trabajadores operativos y administrativos para el periodo 2019-2022.
El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara lleva a cabo proceso de votación para renovar a los titulares de la representación y delegación sindical en el Centro Universitario de Los Lagos para el periodo 2019-2022. Con 40 trabajadores entre operativos y administrativos sindicalizados en el CULAGOS, se realizó la elección a la que se presentó una sola planilla postulante por cada uno de los espacios a renovar en este proceso. Jorge Lira, representante sindical saliente en este año, detalla la planilla presentada a elección.
Hubo una sola planilla, la planilla verde. La planilla verde como representante sindical se lanzó la compañera Karen Anguiano, con su suplente Luisa Sánchez. Okay. Y como delegados titular la compañera Sara Mendoza y como su suplente Paula Barrientos.
En punto de las 9 de la mañana de este miércoles fue la hora señalada en la que se citó a los trabajadores sindicalizados para participar en este proceso democrático a ejercer su derecho al voto, directo, libre y secreto. El representante sindical del SUTUDG, Jorge Lira, detalla cómo se realizó este día de elecciones en CULAGOS.
Fue una participación activa, fue una participación ordenada. Se dieron a conocer las planillas en semanas pasadas. Los compañeros estuvieron presentando con la mayoría. Y de todos estos, de los 40 personas sindicalizadas, tuvimos una participación de 24 personas. Entonces estamos hablando de un 50% más uno para poder ejercer el voto, con total normalidad y total democracia.
De los 24 votos recibidos en boletas y depositados en urnas dispuestas para ello, se registraron en el conteo final 21 votos válidos para la planilla verde y 3 votos nulos. La representación sindical del centro se encarga primordialmente de actividades operativas directas de los trabajadores agremiados, de buscar resolver necesidades de manera inmediata, así como de orientar en los procesos y trámites a quien lo necesite, mientras que la delegación sindical funge como representante y voz de los trabajadores ante la Asamblea General del Sindicato, que reúne a todos los delegados de la red universitaria. Cabe resaltar que la representación y delegación del CULAGOS, que entrará en funciones el próximo 21 de octubre y será la encargada de defender los derechos sindicales de sus compañeros hasta el 2022, está compuesta en su totalidad por mujeres, resalta Jorge Lira.
Inclusión. Yo creo que estamos ahorita en un momento donde necesitamos que la mujer se le incluya más, se visibilice más. Hemos estado avanzando a pasitos pequeñitos, pero ahí va. La representación anterior en la que yo formaba parte, éramos puros hombres. Entonces, y aún así abogamos por los derechos de todos. Aquí no hay género, aquí somos, antes que trabajadores, hombre o mujer, somos personas.
Señal Informativa, Lagos de Moreno, Gabriela Ruiz.
Presentan CULAGOS y CUAD primer coloquio internacional Hábitat, Medio Ambiente y Sociedad. El coloquio analizará la crisis medioambiental del planeta desde la multidisciplinariedad y se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre en Lagos de Moreno y el Paraninfo Enrique Díaz de León.
presenta el Centro Universitario de Los Lagos, en conjunto con el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el primer coloquio internacional Hábitat, Medio Ambiente y Sociedad, que habrá de realizarse del 23 al 25 de octubre, iniciativa que pretende poner en la mesa el análisis de la crisis medioambiental por la que pasa el planeta. El doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del CULAGOS, resaltó la importancia de la apertura de este tipo de espacios que propician el diálogo abierto desde la interdisciplinariedad.
Pensamos en abrir un coloquio que permita ofrecer opiniones, perspectivas y posibles vías para atacar la actual crisis global que nos involucra. Pero este diálogo no solo es competencia de la universidad, y es por eso que decidimos invitar a actores de gobierno y organizaciones civiles para enriquecer y dotar de mayores alcances a lo que durante 3 días pretendemos lograr.
La directora de la División de Estudios de la Cultura Regional del CULAGOS, doctora Rebeca García Corzo, recalcó que la UDG es una institución comprometida con los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la ONU para luchar contra el cambio climático, y detalló las actividades que componen este coloquio.
Durante 3 jornadas se presentarán 5 mesas temáticas que girarán alrededor de temas como ciudad y territorio, ciudad y hábitat, agua, situación ambiental de México. Los tópicos serán tratados por más de 30 especialistas provenientes de múltiples instituciones locales, nacionales e internacionales. Expondrán sus puntos de vista abriendo vías para futuras discusiones y acciones concretas en ámbitos como el energético, la construcción, la movilidad y planificación de las ciudades, la preservación, el manejo responsable del medio y los recursos para reducir considerablemente las emisiones.
En tanto, el director del Instituto de Investigación y Estudio de las Ciudades, INCiudades, del CUAD, doctor Daniel González Romero, parte del grupo organizador de este coloquio, señaló los problemas ambientales actuales.
Hablar de los problemas de Jalisco es hablar de los problemas del país, los problemas del mundo. La minería, por ejemplo, en Jalisco hay problemas con la minería. Los bosques, problemas de los aguacates. El cambio de la estructura productiva en el campo para exportación. O sea que no es un tema fácil de hablar. Si no se habla de manera compleja, si no interviene el problema de la transformación económica, las ciudades medias, como decían aquí nuestros compañeros, son parte importante de la nueva estructuración geoambiental, que podríamos decir, para entender un nuevo proceso en todo el estado y en todo el país.
El coloquio internacional Hábitat, Medio Ambiente y Sociedad busca abrir la puerta a discusiones profundas de temas complejos como la crisis medioambiental en el mundo, teniendo como sede las instalaciones del Centro Universitario en Lagos de Moreno y el Paraninfo Enrique Díaz de León. El acceso a las actividades será gratuito y se puede consultar el programa a detalle en el sitio web del CULAGOS. Señal informativa, Gabriela Ruiz.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. También pueden escribir a nuestras redes sociales. Vamos a nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Exponen tema de salud ambiental en el seminario Rosalind Franklin. Una de las principales problemáticas de las ciudades contemporáneas es la generación de basura.
En la tarde de este miércoles 16 de octubre, en el seminario Dr. Horacio Padilla del CULAGOS, se llevó a cabo como parte del seminario Rosalind Franklin la conferencia nombrada Efectos toxicológicos de la exposición del lixiviado generado por un relleno sanitario, genotoxicidad, el daño neuronal y cognitivo en diferentes etapas del desarrollo postnatal de la rata. Impartió Omar Ricardo Torres González, biólogo del CUCBA. Visibilizar el tema acerca de la generación y disposición final de la basura como la principal problemática de las ciudades contemporáneas, así como dar a conocer las causas y efectos que desprenden los rellenos sanitarios, una de estas, la producción de lixiviados.
El lixiviado no es más que el agua que se atraviesa o que pasa a través de la basura, propusimos hacer una determinación de las características de esta sustancia. Y al hacer esta caracterización, nosotros nos dimos cuenta que tiene sustancias como metales pesados que ya se sabe mundialmente que son peligrosos, que el contacto con ellos puede causar enfermedades muy representativas como el cáncer. Entonces,
afirmó Omar Torres, los lixiviados contienen materia orgánica y metales pesados como el mercurio, plomo y cromo, los cuales inducen cambios en parámetros bioquímicos y estructurales de órganos como hígado, riñones y cerebro.
La genotoxicidad está relacionada directamente con el daño al material genético, como cáncer, por ejemplo. Estamos midiendo el daño neuronal relacionado con el daño cognitivo. En nuestro cerebro quizá pueda estar expuesta a sustancias a través de que estas pueden atravesar la barrera hematoencefálica, perjudicar a las neuronas. Y entonces, pues, si hay menos neuronas, pues entonces se puede ver reflejado en el proceso motor o en el proceso cognitivo, etcétera. Entonces, nosotros decidimos evaluar el proceso cognitivo.
El objetivo del presente proyecto de estudio es evaluar el efecto de la administración oral crónica del lixiviado al 5% y 25% en ratas macho adultas. El ponente asegura que en otros países el tema de la basura es obsoleto.
Y desafortunadamente en nuestro país la cultura de el reciclado o de la renovación o de la reutilización no la tenemos. Entonces, pues habrá países donde esto ya, el tema de la basura ya sea cosa del pasado. Tratando de evidenciar a través de estos modelos experimentales, nosotros queremos que la gente se dé cuenta de que tenemos el derecho, pero también tenemos la obligación de presionar a nuestras autoridades, pero empezando por nosotros mismos.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Lagos, en constante diálogo con autoridades por inseguridad, Aristarco Regalado Pinedo, rector del Culagos, informó que sostiene una comunicación constante con el ayuntamiento del municipio. Luego de la renuncia del teniente coronel de infantería retirado Carlos Suárez Martínez, quien hasta el día de ayer cumpliera funciones como comisario de seguridad pública en el municipio de Lagos de Moreno, y en medio de un alza en delitos como robo y homicidios, el rector del Centro Universitario de los Lagos, Aristarco Regalado Pinedo, informó que sostiene una comunicación constante con el ayuntamiento del municipio. Dice, en el centro universitario lo que hemos hecho es siempre estar atentos y en un constante diálogo con todos los estudiantes y los académicos. Hemos también estado preparando algún documento para situaciones de crisis en caso de que se requiera. En eso ha trabajado la Junta Divisional muy de la mano con Protección Civil y la comunicación con el ayuntamiento. Y la comunicación con el ayuntamiento es constante. Entonces, son un poco las medidas que nosotros hemos tomado ante la situación que existe y que ya todos conocemos. Recientemente acaba de renunciar también el nuevo comisario que había tomado posición hace algunas semanas en Lagos de Moreno y estamos a la espera de que haya una nueva designación, pero esas son cuestiones que van más allá de la competencia del centro universitario. Acerca de los casos de desaparición en agravio de alumnos de la Universidad de Guadalajara, Aristarco Regalado mencionó que en este momento no tienen registro de algún suceso relacionado con estudiantes del Culagos. Sin embargo, sostuvo que está enterado de la situación de inseguridad que padece la población y el municipio. A decir del rector, los casos más comunes de robo tienen que ver con celulares y son situaciones que se presentan de manera esporádica. Ante esto, los alumnos han optado por caminar siempre en grupo. Los estudiantes caminan mucho la zona, van caminando a la universidad. Ese tipo de eventos de manera reciente ya no los hemos recibido y también los guardias de seguridad que paga la universidad están muy atentos para no permitir el acceso a las instalaciones universitarias a personas ajenas a la institución, señaló. Y bueno, este es una nota que extrajimos del diario Milenio. Por si gusta pues consultar esta información más detallada, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 90 centavos a la compra y en 18 pesos con 99 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 90 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 50 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos un frente frío afectando el noreste del país, desde el Golfo de México hasta Coahuila, ocasionando descenso de la temperatura y lluvia en Nuevo León y Tamaulipas. Se localizó una zona de inestabilidad en el Pacífico, ocasionando fuertes lluvias en el occidente, principalmente en las sierras y costa. Los remanentes de la depresión número 17 estarán afectando con lluvias el centro y sur del territorio. Fenómenos peligrosos, otra zona de inestabilidad en el Golfo de México, estará afectando con lluvias a los estados desde Tamaulipas hasta Tabasco. Este fenómeno se debe de estar cuidando, ya que puede organizarse y convertirse en un organismo ciclónico. Es probable que interaccione con el frente frío y se mueva más al noreste. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece con nubosidad y algunas gotas ocasionales. En la mañana nubes y sol. Hacia la tarde continuarán nubes y sol. Poca probabilidad de lluvia ligera en la noche. El viento dominante soplará del sureste con rachas ocasionales. El tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 26 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:42 y se pone a las 19:20. Bueno, lo más importante es que irá disminuyendo la temperatura a partir del día de hoy y probablemente para el fin de semana baje todavía 3 grados más. Y también veremos algunas precipitaciones para el fin de semana. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández, pues al parecer vamos a tener un día más fresco que los anteriores. Pues mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima del viernes.
La estocada.
A continuación, en La Estocada, vamos a escuchar el comentario de nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Adelante.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Les platico, a principio de la presente administración naranja, cuando había esperanzas e ilusiones y el entusiasmo por forjar un nuevo Lagos no había sido ahogado en la sangre de tantos laguenses, cuando aún había seguridad y se podía salir a la calle a cualquier hora, en aquellos días en los que la bendición impartida al hijo que se iba a trabajar o a la escuela era suficiente, y cuando se podía dejar una chamarra o una bolsa adentro de un vehículo, cuando creíamos que nos habíamos librado de los pedantes y atufados priistas y panistas. En esos días nos volvimos a tropezar con la misma piedra. Caímos de ramalazo, porrazo que nos mató las esperanzas. Esos tiempos se fueron, los dejamos ir sin empacho. Es innegable que vientos cruzados nos han sacudido de la esperanza colectiva generada por la alternancia en el gobierno a la decepción por la rapiña de las clases dirigentes, clases que hoy vemos de un color y dentro de 3 años de otro y dentro de otros 3 años de otro, clases indignas de encabezar un gobierno. A esto sumémosle la regresión en la que hemos caído por las constantes violaciones al orden democrático y a la ilegitimidad de los gobiernos de cristal que hoy tenemos, que ceden a la presión porque su voracidad es insaciable. Si alguien me preguntase qué es para mí la alternancia, le diría: es un juego que consiste en quitar a unos rateros de una pandilla porque ya les toca a otras ratas de otra pandilla. Eso es lo que he visto yo. Si alguien ha visto otra cosa, pues ojalá que me la comunique. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer para que Lagos vuelva a ser un lugar vivible? En primer lugar, tenemos que estar conscientes de que las instituciones gubernamentales están rebasadas, razón por la cual no podemos esperar mucho de ellas. Consecuentemente, olvidémonos de sus promesas, de muchos de sus proyectos. Olvidémonos también de creer que las cosas van a mejorar cuando entre la próxima administración. Tengan la seguridad que no dejarán de ser la misma. La única diferencia es el color de la uña. Por esto, olvidémonos de recargarles responsabilidades. Bien sabemos que no pueden con el tercio y no podrán mientras el ayuntamiento sea refugio de políticos voraces y guarida de inútiles y vividores. He ahí el meollo de la problemática que nos está asfixiando. Lo esencial para salir adelante es organizarnos como sociedad civil para enfrentar los retos. Pienso que el primer paso lo tenemos que dar cada uno. Por esto es importantísimo que prediquemos con el ejemplo. Aterricemos esto con un ejemplo. Durante la campaña política de Tecutli, le prometió a la familia Chávez Ornelas que le iba a reinstalar el agua potable para su casa. Tecutli no ha cumplido, se hace menso, por no decir otra palabra. ¿Qué hay que hacer? Pues olvidémonos de Tecutli, ya que estamos viendo que no tiene palabra, y organicémonos para reconectarle el agua a la familia Chávez Ornelas. Hay que ir al lugar para ver qué material se ocupa y hacerlo nosotros, porque los caquisles no van a hacer nada. Pero hay que tener cuidado, porque como Tecutli es muy hosco, recomiendo llevar a un notario por las dudas. Tenemos que hacer las cosas nosotros, porque esos inútiles no lo van a hacer. No olviden del notario, porque luego les da por llevar los cuicos y agarrar de macanazos a la gente. Muchas gracias, hay que predicar con el ejemplo y hay que hacer las cosas nosotros porque estas lacras de nada sirven. Gracias.
Agradecemos al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez por su colaboración semanal, pues la siguiente semana, el siguiente jueves lo estaremos escuchando de nuevo. Antes de hacer este breve corte, vamos a escuchar este poema, este poema que se llama Los Dos Príncipes como parte de la campaña Resístete al Aire. Ya volvemos.
Resístete al aire. Campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
Los Dos Príncipes, José Martí. El palacio está de luto, y en el trono llora el rey, y la reina está llorando donde no la puedan ver. En pañuelos de lana fino lloran la reina y el rey. Los señores del palacio están llorando también. Los caballos llevan negro, el penacho y el arnés. Los caballos no han comido porque no quieren comer. El laurel del patio grande quedó sin hoja esta vez. Todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel. El hijo del rey se ha muerto. Se le ha muerto el hijo al rey. En los álamos del monte tiene su casa el pastor. La pastora está diciendo: ¿por qué tiene luz el sol? Las ovejas cabizbajas vienen todas al portón. Una caja larga y honda está forrando el pastor. Entra y sale un perro triste. Canta allá adentro una voz: pajarito, yo estoy loca, llévame donde él voló. El pastor coge llorando la pala y el azadón. Abre en la tierra una fosa, echa en la fosa una flor. Se quedó el pastor sin hijo. Murió el hijo del pastor.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Bueno, ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y nos está acompañando la doctora María de la Luz Miranda, quien es jefa del Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Vida. Y bueno, esta mañana estaremos charlando sobre la 19ª edición de la Feria de la Ciencia, el Arte y la Tecnología. Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal? Bienvenida.
Buenos días. Muchísimas gracias a todos y en especial a ustedes por la invitación.
Bueno, pues para hablar sobre esta Feria de la Ciencia, el Arte y la Tecnología que ya celebra su edición número
20.
Pues primero quisiera que nos platicara a grandes rasgos, pues, de qué trata esta Feria de la Ciencia, el Arte y la Tecnología.
Muy bien, pues mira, esta feria ya tenemos varios años organizándola, casi desde inicios del centro universitario, uh-huh, en donde poco a poco pues han ido involucrando pues diferentes actividades que van acercando pues a los estudiantes pues a desarrollar pues todo lo que es su conocimiento, todo el conocimiento que han adquirido pues en las aulas, pues es una manera de manifestarlo pues precisamente en esta feria. Ahora sí que a lo largo de todo este tiempo, bueno, se han dado diferentes actividades, ha ido creciendo la feria y en ello, pues bueno, se han dado diferentes modalidades en las que pueden participar los estudiantes. Y bien, como el nombre lo dice, pues es una feria de conocimiento, una feria de arte, del conocimiento. Y ahora sí que pues es donde se vienen a plasmar pues todos estos conocimientos, toda la tecnología, toda la ciencia. Ahora sí que de todas las áreas estamos, uh-huh, hablando aquí, porque es una feria donde se involucran pues de todas las carreras: bioquímica, mecatrónica, industrial, psicología. Ahora sí que es pues todo el conocimiento pues que se vuelca en esta feria.
¿Y cuáles son las modalidades en las que un estudiante puede participar, presentar su proyecto, su trabajo en la feria?
Son varias las modalidades las que estamos trabajando. Son varios talleres, por ejemplo, tenemos el taller Mi Cerebro y Mis Emociones, el taller Sexualidad en la Adolescencia, taller de cómo elaborar un currículum, taller que nos apoyan los de psicología en la parte de orgasmo femenino, pero desde el punto de vista psicológico. Y bueno, también así como tenemos estos talleres, también tenemos, por ejemplo, el torneo de dominó, el torneo de matemáticas. Y así a la vez tenemos pues algunos concursos también, por ejemplo, concurso de carteles, concurso de programación, concurso de carteles de salud mental y bueno, así el concurso de compostero, concurso de una tabla periódica, porque como todos sabemos pues es el año de la tabla periódica. Entonces, pues son varias de las modalidades con las que estamos trabajando. También está una modalidad que es la de arte con reciclado sustentable, uh-huh, pues precisamente pues para fomentar pues ahora sí que toda la parte de reciclado, pero de una manera que sea aprovechada. También tenemos pues actividades artísticas, un concurso de compostero, un concurso de sustentabilidad también, que ha enfocado pues a lo que es energías renovables, y también pues un torneo de sudoku y de dominó. Son dentro de las principales modalidades. Esto es pues para todos los estudiantes pues que estén interesados tanto de licenciatura como de posgrado. Uh-huh. Pero además pues tenemos una parte muy importante que es el pequeño científico. Uh-huh. Este es un taller que está para los niños, que también lo ofrece aquí el centro universitario. Y le llamamos el pequeño científico, pues donde aquí los peques pues tienen un espacio para la participación a través pues también de esta modalidad. Aquí pueden participar niños y niñas que se encuentren entre tercero y cuarto de primaria, quinto y sexto y primero de secundaria. es como la los niños que pueden participar en las diferentes áreas de la química, la biología, la física, ya dependiendo de lo que pues de lo que estén interesados.
Doctora, ¿estas estas modalidades son propuestas por los alumnos o esto son cosas que le compete al Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Vida? Bueno, o las personas que organizan esta feria.
Muy buena pregunta. Es, digamos, un poquito de todo. Uh-huh. Son propuestas de los mismos profesores, uh-huh, en donde los estudiantes se pueden involucrar.
Porque son muchas modalidades.
Son muchas actividades. Y también de los estudiantes. Uh-huh. También de los estudiantes han surgido algunas ideas que también están plasmadas aquí y ellos también hacen sus propuestas.
Ajá. Okay. Aquí vemos un calendario en el que se estipulan algunas fechas, bueno, en septiembre a octubre, pues se recibieron los trabajos, ¿no? Los trabajos previamente son pues hechos por los alumnos en coordinación con sus profesores. ¿Cómo es la elaboración de sus proyectos? ¿Cómo les dan el visto bueno para que queden como parte del programa de la feria?
Sí, como bien mencionas, bueno, ya tenemos un calendario establecido. Ahorita estamos en la etapa de registro y recepción de los trabajos, en donde, bueno, todavía se pueden registrar, están todos invitados de las diferentes escuelas, los invitamos para que puedan participar.
Que de hecho el registro se cierra mañana, ¿no?
El registro se cierra todavía mañana, pero okay. Si hay algún grupo interesado de alguna escuela que nos diga, bueno, queremos participar, se puede poner en contacto con nosotros y son pues muy muy bien recibidos. Uh-huh. Y la etapa de recepción o de registro de trabajo, los chicos, bueno, se registran ya en la página. Viene la parte de registro, es en línea, prácticamente lo pueden hacer prácticamente desde su casa o donde haya internet. Y bueno, aquí una vez registrado el trabajo, se sube un pequeño resumen de la modalidad en la que quieren participar. En algunos casos, no todos llevan resumen. Por ejemplo, el que mencionaba ponencia de sexualidad en personas con discapacidad, ahí no es necesario subir algún resumen, nada más con registrarse para la asistencia y es nada más suficiente. Para los estudiantes que suben trabajo, suben el trabajo dependiendo de la modalidad. Y posteriormente hay una etapa de revisión de trabajos en donde aquí los profesores de todas las carreras trabajan por academias en la revisión de los trabajos, dependiendo de la modalidad. Si son relacionados a matemáticas, se reúne la Academia de Matemáticas y los revisa. Si son de biología y así sucesivamente, se van revisando por áreas. Y posteriormente, una vez que son revisados los trabajos, se lleva a cabo la publicación de trabajos preliminares por si hay alguna pequeña observación en algún trabajo, pues se corrige y otra vez el chico tiene la oportunidad de volverlo a subir. Y una vez que ya es subido el trabajo, pues ya se hace la publicación de todos los trabajos que serán aceptados en cada una de estas modalidades. Para el 28, por ejemplo, de octubre se hace la publicación de los trabajos. Y ya el 6 y el 7 de noviembre, pues se lleva a cabo la presentación de todos los trabajos.
Ok. Doctora, si nos pudiera indicar el sitio web o la plataforma para inscribirse en la feria.
Sí, en la página de Culagos está el banner de la Feria de la Ciencia, que es www.lagos.udg.mx. Ahí se encuentra el banner de la feria. Dan clic y al dar clic, en automático les despliega todas las modalidades que están aquí de la página de la Feria de la Ciencia y a su vez en la parte posterior de la página pues encontrarán ahí la parte del programa, el registro y bueno, dentro del registro pues ahí también les menciona todas las modalidades que acabo de mencionar y pueden registrarse tanto alumnos del centro universitario como de otras escuelas que también gusten y deseen hacerlo, también lo pueden hacer.
¿De otras escuelas también entonces?
Sí, también se pueden registrar de otras escuelas. Ajá. Sí da la opción ahí en donde les pregunta si son de alguna otra escuela y ellos pueden poner otra y ya en automático se pueden registrar.
Perfecto. Sí. ¿Y cómo ha sido la recepción o esta interacción entre la FERE y los alumnos a lo largo de pues ya, 20 ediciones?
Ha sido muy interesante porque, recuerdo de las primeras ferias y pues realmente eran muy poquitos los trabajos. Teníamos solamente un espacio, una ala, uh-huh, para poder llevar a cabo los trabajos de la feria. Y ahora pues prácticamente, bueno, últimamente lo hemos hecho en el edificio de investigación y tutorías y prácticamente se llena todo el edificio, uh-huh, de investigación. Es muy interesante porque los alumnos, conforme ha ido avanzando la feria, pues se han dado cuenta de, pues, todo lo que ellos, pueden aprender todavía, porque también es aprender, y pueden demostrar también todos los conocimientos que han adquirido, y ahora sí que pues es muy motivante, lleva mucho trabajo, claro, lleva mucho trabajo, sí, para los alumnos. De verdad ahorita les mando pues así toda la energía, porque ahorita andan todos apurados haciendo sus trabajos, sus resúmenes, sus formatos para poderlos subir, además de ir llevando las clases a la par, exámenes, etcétera, ¿no? Entonces es un poquito de trabajo, pero ya cuando se presenta también yo creo que es una satisfacción pues muy bonita el presentar el trabajo que has adquirido, el conocimiento que tienes y sobre todo poderlo plasmar, ¿no? El poderlo transmitir ahora sí a la sociedad y a nosotros mismos, ¿verdad?
Claro. Así. Bueno, pues entonces queda toda la audiencia invitada al 6 y 7 de noviembre, pues es un evento gratuito y desde luego exhortamos a los estudiantes del Centro Universitario de Los Lagos a que, pues si están interesados, pues todavía tienen el día de hoy y mañana para hacer su registro en la feria. Doctora, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por decirnos esta información y pues estaremos viéndonos ahí en la feria próximamente.
Muchísimas gracias, están todos invitados y alguna preparatoria, escuela o alguna área está interesado, pues son cordialmente bienvenidos y quedo a sus órdenes. Muy bien. Muchísimas gracias.
A usted, doctora.
Gracias.
Vamos a un breve corte y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y continuamos con nuestra sección de opinión y análisis. A continuación vamos a escuchar a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien es asesora de ONU Mujeres, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a quien ya tenemos en la línea telefónica y saludamos con mucho gusto. Muy buenos días, doctora, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo cordial para ustedes y para el auditorio. Bueno, pues hoy es un día emblemático, es un día significativo, porque hoy se cumplen 66 años. De que se reconoce el derecho a votar de las mujeres. Y uno de los titulares en ese 17 de octubre de 1953 en un periódico decía así: que voten las viejas. Ese era el titular de una nota periodística firmada por un tal licenciado Rafael Zubarán para dar a conocer el 17 de octubre de 1953 la reforma a la Constitución para reconocer a las mujeres mexicanas como ciudadanas y con posibilidad de votar y de ser votadas. El cuestionamiento del por qué las mujeres no eran ciudadanas en México, pues no era tema de discusión para los hombres, que gozaban de todas las prerrogativas de ser ciudadanos. Cuando en 1911, el periodista y escritor John Reed, en ese entonces corresponsal de guerra en nuestro país, le preguntó a Francisco Villa si las mujeres ejercerían el voto en la Nueva República, el estadounidense recuerda este momento en su libro México Insurgente. Y lo narra de esta manera: estaba extendido en la cama con su saco desabrochado. Vaya, no creo, le dijo sorprendido Pancho Villa y de inmediato se sentó. Bueno, a ver, ¿qué quiere decir con votar? ¿Se refiere a elegir un gobierno y hacer leyes? Dije que sí, que las mujeres lo hacían en Estados Unidos. Bueno, dijo rascándose la cabeza, si lo hacen allá arriba, no veo la razón por qué no hacerlo aquí abajo. Es decir, aquí en México. Tuvieron que pasar muchos años de ese episodio hasta el 17 de octubre de 1953 para que se les considerara ciudadanas a las mujeres en la Constitución mexicana. Hoy se cumplen 66 años de ese gran acontecimiento. ¿Por qué no eran consideradas ciudadanas las mujeres mexicanas entonces, antes del 53? Precisamente porque no se les quería tener presente en la vida pública de nuestro país. Las mujeres hasta entonces estaban confinadas al espacio doméstico y privado, al cuidado y atención de la casa y de los hijos. A partir de 1953, ya como ciudadanas, las mujeres adquirieron al menos en papel el derecho a votar en las elecciones populares, ser votadas, asociarse para tratar los asuntos políticos del país, ejercer toda clase de negocios, entre otras prerrogativas que anteriormente solo las podían ejercer a través de un hombre. Sin embargo, los avances han sido graduales y a cuentagotas. Fue hasta 1975 que se reforma el artículo 4 constitucional para reconocer la igualdad de mujeres y hombres ante la ley. A partir de la última década del siglo pasado, tuvimos avances importantes, incluso hasta llegar a la paridad. En este momento, en un acontecimiento histórico, las dos presidentas de las mesas directivas en el Congreso de la Unión, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, son mujeres. Y ahora, hoy por hoy, ya hay paridad en no solo en el Congreso Federal, a nivel estatal también, sino también hay una exigencia en los municipios. Sin embargo, lo que más llama la atención también es lo que ha costado para que estas mujeres lleguen a estos espacios, sobre todo padeciendo de la violencia política que se ejerce contra ellas. No se puede construir la democracia sin la participación libre, plena y sin violencia de todas las mujeres. La ciudadanía sin violencia en contra de las mujeres aún es una deuda pendiente para las mujeres en este país. Muchísimas gracias.
Agradecemos su comentario, doctora, y pues nos estaremos escuchando la siguiente semana, el próximo jueves. Pues que tenga hasta muy entonces, buen día. Hasta luego. Salud.
Entrevista.
Y bueno, a continuación nos está acompañando aquí en cabina Luis Martínez, quien es mi amigo y también coordinador del Circuito de Cine Independiente. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues gracias, Aaron, por la invitación. Pues sí, básicamente sí soy parte del Circuito Independiente de Cine, que el cual pues es un proyecto permanente. La intención pues es tratar de incentivar o crecer el interés de los ciudadanos para pues ahora sí que generar la facilidad de que vean otro tipo de cine que no es el que comúnmente se pasa ahora sí que en salas comerciales por, bueno, pues ahora sí que pues un negocio es un negocio y pero la intención es tratar de dar luz a esos proyectos independientes que a lo mejor no tienen tanta exposición como deberían.
Pero esto tiene la particularidad de ser proyecciones en bares, ¿verdad?
Sí, exactamente. Sí, ahora sí que pues nos juntamos, ahora sí que los que tenemos alguna clase de bar o negocio, y decidimos que pues íbamos a hacer que íbamos a proyectar como tal alguna película, un filme independiente, o alternativo en este caso, con la finalidad, bueno, pues ahora sí que como lo había comentado, pues crecer un poquito más el interés por el cine.
¿Hace cuánto tiempo iniciaron con este proyecto?
Ya tenemos, ahorita sería nuestro tercer ciclo, básicamente pues tenemos que será como 3 meses aproximadamente.
Uh-huh. Y se realiza los fines de semana. ¿Cuáles son las fechas? ¿Cómo se lleva a cabo este circuito?
Por lo común a veces agarramos fin de semana, a veces agarramos a ver si que el ombligo el miércoles, o a veces agarramos jueves. Uh-huh. No nos atamos a fin de semana porque pues nosotros sabemos que muchas veces las personas agarran el fin de semana pues para fiesta, ¿no? Y así. Uh-huh. Entonces consideramos que pues entre semana como que se acomoda un poquito mejor a que, pues, buenas personas a lo mejor salen de trabajo, no tienen mucho que hacer y dicen, ok, pues, vamos a echar un ratito ojo al cine.
Por lo regular son como 3 películas en una semana. ¿Cuántas
sí.
proyectas?
Sí, hacemos una proyección. Ahorita son nada más, estamos participando 3 negocios y es una proyección por negocio. Entonces, sí serían aproximadamente 3 proyecciones por semana.
Tenemos proyecciones en la tercera bar. en el Pearl
en el Beat.
Y en el Beat, uh-huh. Ok, muy bien. Si alguien quiere consultar una especie de cartelera, ¿en dónde pudiera hacerlo?
Pueden acercarse a cualquiera de estos tres establecimientos y tenemos ahí programas de mano para entregar. O si no, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, que es Sisi, que es el Circuito Independiente de Cine. Ahí también pueden regalarnos un like y también pueden seguirnos ahí, consultar la cartelera. Siempre, cada vez que acabamos un ciclo, inmediatamente empezamos el siguiente.
Okay. Oye, pues quisiera que nos platicaras un poco acerca de los filmes, ¿no? Sobre el contenido. ¿Cuáles son algunas de las películas que ya se han proyectado también? Y también, si nos pudieras platicar acerca de la curaduría también de estas películas.
Sí, por supuesto. La curaduría básicamente la lleva un amigo mío, que, bueno, ahorita ha tenido éxito en su medio, que se llama Venancio Villalobos. Es aquí de Lagos de Moreno. Ahorita radica en Aguascalientes, pero básicamente, pues, su trabajo se ha concentrado no en Aguascalientes, sino en otros lados, en la Ciudad de México, incluso en Rancho de las Papas, allá por Abuelos, aquí en Lagos. Entonces, él es el que nos está llevando a cabo la curaduría y ya él nos propone qué películas, él considera que deberíamos de proyectar. Uh-huh. Y otras las proponemos nosotros mismos. En este caso, cada ciclo tiene como un fin a perseguir. Por ejemplo, el primero, pues sí fue un ciclo un poquito más comercial. Metimos películas más comerciales como Nacho Libre, Bohemian Rhapsody. Ya en el segundo ciclo, pues ya sí dijimos, okay, este va a ser de ciclo de cine francés. Pues ya metimos Amor de Índigo, Los Chicos del Coro, y esas sí fueron propuestas por Venancio. Así dijo, ¿saben qué? Pues nos mostró como 6-7 películas y ya. Nosotros, bueno, las vimos y ya dijimos, no, pues esta está buena.
Que tienen además una dinámica muy interesante, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a ver Nacho Libre allá a la Tercera Bar, pues tú nos regalaste, bueno, sí, la Tercera Bar nos regaló elotes,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Como muy particular sobre la película, muy acorde.
Sí, sí, tratamos de ahora sí que de, no solamente, pues que sea como la clásica, ¿no? Como si fueras al cine y las palomitas, así, ¿no? Sí, tratamos de hacer dinámicas para, incluso regalamos libros, se rifó un tatuaje por Diana Reyes, que tiene su estudio de tatuajes.
Órale.
Ella también nos apoya, es una colaboradora también.
Ajá.
Tenemos también ahora sí que hacemos una promoción con la finalidad de que, pues, la gente, pues, ahora sí que se anime y, más que nada, pues, pues que quieran, que tengan una razón más para ir a acercarse a ver lo que proyectamos.
Y que además, pues, es una selección que me imagino, pues, tiene que hacer una especie de frente, ¿no?, al cine comercial.
Claro.
Pues son otro tipo de propuestas.
Exactamente, sí, ¿no? Pues ya sabes, muchas películas de superhéroes y así.
De pronto saturan, ¿no?
Ajá, saturan bastante. Entonces, pues sí, la intención es de que las personas se interesen por, o sea, no solamente que vayan a ver nuestras proyecciones, sino que también empiecen a rascarlas así como, qué tipo de películas, otro tipo de películas independientes, ¿sabes? A lo mejor va y le gusta la de un director y dice, ah, ¿sabes qué? Voy a buscar más trabajo acerca de él. Entonces, uh-huh, esa es parte también del fin de este circuito.
Oye, Master, y bueno, ¿cuáles son las próximas proyecciones que va a haber en estos bares?
Pues la próxima proyección, la más cercana, de hecho, es mañana.
Ajá.
Es en mi establecimiento, es en la Tercera Bar, en Hernando de Mattel, 174, en la Colonia de la Luz. Vamos a proyectar Searching for Sugarman. Pues ahora sí que es un, como este ciclo es de documentales.
La historia de Sixto Rodríguez.
Ajá,
¿no?
Exactamente, el infame Sixto Rodríguez. Sí, si no han visto la película, la verdad los invito, es una película con bastante contenido y sacó muchísimos premios a través de la historia que se contó en esa película.
Uh-huh, muy buena historia.
Uh-huh. Y ya después de eso nos vamos ya hacia al Beat. Ahí vamos a presentar es un documental de Slenderman.
Uh-huh.
Ahí sería el fin de este ciclo, del ciclo de documentales, y ahí referimos también el tatuaje que está proporcionado y por esta tatuadora Diana.
Uh-huh. ¿Y para participar en la rifa únicamente hay que asistir?
Únicamente hay que asistir, básicamente es eso. Asistes y ya nomás te anotas una lista y pues ahora sí que ya de manera aleatoria se escoge, uh-huh, con un generador aleatorio de números, se escoge ya un, ahora sí que básicamente se escoge un ganador y ya.
De lujo, Master. Ajá. Pues ya para terminar, pues me gustaría que invitaras a la audiencia a que pues asistiera a estas proyecciones del circuito de cine independiente.
Sí, pues voy a decir que básicamente los invitamos a todos. Este es un esfuerzo, una suma de esfuerzos entre establecimientos con la finalidad de, pues ahora sí, como de promover el cine. Próximamente vamos a tener cosas mucho más interesantes. Ahorita el proyecto va caminando y ya le estamos dando forma. Estamos tomando también todas las críticas constructivas, negativas, las pueden comentar. Uh-huh. Estamos trabajando en eso. Y pues los invito a todos a que se den una vuelta y salgan un poco de la rutina.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Luis. Nos estaremos poniendo al contacto.
Muchas gracias, Tierra.
Ya estamos por despedirnos, pero rápidamente vamos a llevar a cabo pues la dinámica de selección para los ganadores de los boletos del Coordenada. Antes queremos dar lectura a un reporte que nos llegó. Es un reporte anónimo. Dice, llama para reportar una lámpara, el poste 7 en el lindero. Dice que ya lleva 6 meses sin funcionar en la calle Jalisco. Y bueno, ya aquí nos viene trayendo Vero los papelitos. Vamos a pedirle que seleccione primero uno, que le escoja aleatoriamente un papelito. A ver. Tenemos que el ganador, la ganadora, es de hecho Reina de la Torre. Se ganó un pase doble para el Coordenada este sábado. Y vamos a escoger el otro ganador. Felicidades, Reina. Puedes pasar por tu boleto tanto hoy como mañana con tu identificación oficial. Y Jorge Cualquiera se ganó el pase para el viernes. Entonces, pues, bueno, gracias, Vero. Y gracias también a ustedes por participar. Pues ya hemos seleccionado a los ganadores. Muchas felicidades a Jorge Cualquiera y a Reina de la Torre. Vamos a ponernos en contacto con ellos, pues, para que anunciarles que se ganaron estos pases. Y, bueno, les exhortamos a que vengan a recogerlos con una identificación oficial. Agradecemos a todos su presencia, su sintonía. Y bueno, mañana los esperemos con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.